consultorio de fondos de inversión. 23 minutos y llegamos a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Hoy con Félix González, que es socio director general de Capitalia Familiar EAFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Susana. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Vosotros con Asia estáis más prudentes y especialmente con China?
Sí, todavía sí. De momento sí, hasta que no se clarifique la situación de la inmobiliaria Evergrande y de las otras que están viéndose contagiadas en los últimos días y en las últimas semanas, es complicado, ¿no? El ver cómo va a evolucionar esta situación, ver cuáles van a ser las medidas que van a tomar las autoridades chinas. Y aunque hay algunos mercados dentro de Asia que nos gustan más, como es por ejemplo el caso de India o incluso también Corea del Sur, China es suficientemente grande e importante para la región y para la economía mundial como para que sigamos siendo precavidos. De momento seguimos sin tomar posiciones en emergentes en general y en particular en Asia y en China específicamente también, obviamente.
Por la parte de renta fija, por la parte de gobiernos, investment grade y high yield, ¿qué tipo de fondos son los que incorporáis vosotros a cartera?
Pues fíjate, ahora mismo, hasta que la Reserva Federal, posiblemente en la reunión del 1 y el 2 de noviembre, clarifique también cuál va a ser tu calendario, ¿no?, para el plan de retirada de estímulos a lo largo del año 2022, en estos momentos seguimos también sin tomar posiciones en renta fija, lo cual nos ha venido bien porque en las últimas semanas y en los últimos meses han registrado caídas importantes, ¿no? No obstante, sí que estamos atentos también porque creemos que esta situación que se está viviendo en las últimas semanas, en algún momento tocará techo en los mercados de renta fija, en los tipos de interés, y ahí sí que podríamos tener alguna oportunidad de tomar alguna posición específica. Lo que no nos gusta ahora mismo en los fondos de renta fija en general, no hay ninguno en particular de los que estamos viendo, es que la volatilidad es muy elevada y la rentabilidad esperada demasiado baja, ¿no? Lo normal, lo que nosotros buscamos cuando seleccionamos un fondo para mantenerlo estructuralmente en cartera o estratégicamente en cartera, es que más o menos la volatilidad esté en línea con la rentabilidad esperada. Es decir, que cada unidad de riesgo que estamos asumiendo se vea recompensada con una unidad de rentabilidad. Y este no es el caso ahora mismo en los fondos de renta fija con carácter general. No porque sean malos, no porque los vehículos que estamos estudiando no tengan una buena trayectoria histórica, sino simplemente porque el entorno de mercado no les favorece en estos momentos, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo las posiciones más conservadoras en cartera las mantendría en liquidez de momento, por lo menos unas semanas más, hasta que se clarificara este escenario por parte de la Reserva Federal y de momento no tomaría posiciones. Hay algún fondo que lo está haciendo bastante bien este año, por ejemplo el Carmignac Securité lo está haciendo bastante bien este año, no fue así en otros años, pero lo está haciendo bien. Pero en general, ahora mismo no tendríamos prácticamente ninguna posición o ninguna, de hecho nosotros no tenemos ninguna de renta fija en cartera por el momento.
Voy a saludar enseguida, voy con los oyentes, 915331851. Antes tengo al otro lado del teléfono a Jesús Moreno Jordán. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Que es gestor de patrimonio senior de productos y servicios de inversión en EBN Banco. Hoy hablábamos con Félix de Asia y de China. ¿Cómo enfocáis la gestión en países emergentes en función del perfil desde EBN Banco? ¿Cómo lo hacéis?
Sí, pues nosotros al final lo que damos es un enfoque bastante global. Es decir, nosotros siempre nos intentamos batir frente a lo que es el MSCI World, incluyendo países emergentes, por lo que sí que lo vamos a tener en cuenta, pero sí que vamos a especificar en función del perfil de riesgo, como bien ha señalado, si un conservador es necesario tener emergentes o no, ¿vale? Un poco partiendo de perfil más prudente, que sería el conservador en nuestro caso, aquí, por ejemplo, solamente tenemos exposición a emergentes vía renta fija, ¿vale? Creemos que el riesgo de renta variable emergente en este caso no es necesario y con el crecimiento implícito de países desarrollados sería suficiente, ¿vale? Luego ya si vamos añadiendo un poco más de riesgo, los perfiles más moderados o dinámicos, pues aquí ya que tenemos cierto componente en renta variable emergente, eso sí, de una forma diversificada. Nunca un fondo direccional, pues únicamente ya sea China y demás. Es decir, nosotros siempre queremos que el gestor tenga suficiente flexibilidad.
¿Vale? Ahora con el tema de Evergrande, ¿habéis hecho algún cambio por la parte de renta fija asiática, renta fija china o renta variable asiática o china?
Realmente, como no teníamos ningún fondo direccional de renta fija chino, es decir, al final también los límites de entrada de capital extranjero, cuidamos bastante los riesgos regulatorios, que en China son bastante elevados, ¿no? Ya lo hemos visto estos últimos meses. Por eso al final lo que tenemos son de diferentes países y diferentes geografías. Ahí nos hemos mantenido estables, son porcentajes no muy elevados, en torno a un 5% de renta fija emergente, y realmente el fondo apenas ha sufrido en este último mes, dos meses, a pesar de todo lo que hemos vivido, ¿no? con la crisis de Verandi y demás. Es decir, al final lo que se trata es de buscar un fondo que diversifique lo suficiente tanto por emisión como por tipo de emisor y que después controle el riesgo geográfico a nivel regulatorio y demás. Así que en ese sentido nos hemos mantenido estables y nos han funcionado la estrategia en ese sentido.
¿Cómo y cuándo rebalanceáis las carteras? ¿Vais a golpe de dato macroeconómico, de evento en los mercados? ¿Lo hacéis cada tres meses de forma sistemática, cada mes? ¿Cómo y cuándo?
Sí, pues esto depende, en primer lugar, de la volatilidad que haya habido a lo largo de esos meses, semanas, lo que fuera, ¿no? Que cuando vemos que se desvía mucho de la visión estratégica que queremos tener por perfil de riesgo, es decir, si hay una subida en un mes de un 20% de la bolsa, por ejemplo, ahí tendremos que rebalancear, ¿no? Es decir, porque sí que se nos sale bastante a nivel sectorial y demás lo que sería nuestra visión. Y también, pues si a nivel valoraciones vemos que está muy caro el mercado y también ha habido esa acompañada una subida en el mercado, pues sí que reponderaremos. En función de ambas variables, tanto a nivel sistemático de forma trimestral, como también por desviaciones teniendo en cuenta lo que es la macro.
¿Cada cuánto, las carteras, por cuántos fondos están compuestos? ¿Cómo seleccionáis las gestoras? ¿Cómo seleccionáis la región? ¿Cómo seleccionáis la temática? ¿Cómo es el proceso, Jesús?
Sí, pues lo que nosotros tenemos es un comité de inversiones que se reúne con una periodicidad mínima mensual y ahí se decide lo que es la visión macro o más estratégica, pues a nivel sectorial, distribución de activos, geográficas, sectores, todo este tipo de temas, ¿de acuerdo? Y después lo que hay es de manera sucesiva un comité de productos que elige quién hace mejor qué en cada zona geográfica, con la exposición sectorial que nosotros queremos en dicha zona geográfica, pues ese tipo de temas ahí es donde se implementa, ¿de acuerdo? Y la media de la cartera, que es una pregunta que nos has planteado, pues las carteras estarán un número de fondos entre 9 y 12, en función también de lo que a lo mejor en cada cartera sea más pertinente, ¿no?
Ya. ¿Las carteras cuántos fondos suelen tener? ¿Siempre son los mismos y son el mismo número de fondos independientemente de la cantidad que invierta el ahorrador?
Pues en ese sentido, como he comentado, una media entre 9 y 12. En algunos casos puede ser 13 y tal, pero es cierto que esa es la media que nosotros tenemos. Creemos que tener más número de fondos en cartera no aumenta la diversificación real, sino simplemente nos estamos pareciendo más a lo que podría ser el índice en sí mismo, es decir, compras todo el mercado, ¿no? Por eso sí que preferimos sí que tener ciertas apuestas concretas en los fondos de inversión seleccionados, ¿de acuerdo? Para poder aportar ese extra de rentabilidad al cliente. Evidentemente, si el patrimonio es muy elevado, pues veremos si aporta o no en cada caso añadir más número de nombres a nivel fondos de inversión o si preferimos estar con una cartera de 12-13 fondos que creemos que está suficientemente diversificada, porque no es tanto el número, sino el tipo de activo que haya por debajo en cada gestor, ¿no? Es decir, no es lo mismo tampoco un fondo con 200 posiciones que con 80. Es decir, todo esto es lo que vamos a medir y no tanto lo que es la numerología, sino el subyacente en concreto de cada fondo de inversión y estrategia, ¿vale?
Muy bien, pues desde BN Banco, Jesús Moreno Jordán, gestor de patrimonio senior de productos y servicios de inversión. Gracias por enseñarnos cómo construir carteras y sobre todo cómo afrontáis determinados eventos en determinadas regiones del mundo que vamos sorteando en los mercados. Gracias y enhorabuena por el servicio. Un abrazo.
Gracias a ti. Un saludo.
Bueno, vamos a ir con los oyentes 609-224-716. Y voy primero con mensaje de texto. A ver, que me llegan las primeras consultas. Dice, hola, bueno, soy Carlos desde Madrid. Dice, le agradecería que me informaran sobre fondos de renta fija flexible que se pudieran poner en duración negativa o en duración positiva según el mercado. Gracias y felicidades por el programa. ¿Qué es esto de la duración positiva o negativa? Félix.
Bueno, vamos a ver, son fondos que en el riesgo del mercado de renta fija hay dos tipos de riesgo. Uno que es el riesgo de crédito, es decir, el riesgo de que la empresa o el Estado o el organismo supranacional al que le estamos prestando dinero no nos lo devuelva. Y luego está el riesgo de duración, que es el riesgo, es la sensibilidad realmente del precio de los activos de renta fija a la evolución de los tipos de interés. Como hemos explicado muchas veces a nuestros oyentes, el precio de los activos de renta fija evoluciona de forma inversa o al contrario de los tipos de interés. Por lo tanto, cuando los tipos de interés de mercado suben, los precios de la renta fija bajan, y cuando los tipos de interés bajan, los precios de la renta fija suben. Cuanto mayor es el plazo de vencimiento, mayor suele ser la duración de esos activos de renta fija, y por tanto también mayor la sensibilidad. Entonces, cuando tenemos un fondo o un producto de una duración alta, el precio de ese producto o el precio de ese activo es muy sensible a la evolución de los tipos de interés. Y por lo tanto, si los tipos de interés suben, caerá más que un producto que tenga una duración más reducida. En ese caso, cuando ahora estamos en un entorno de subida de tipos de interés, conviene reducir esa sensibilidad y conviene, por tanto, estar en productos de duración baja. La realidad, contestando a Carlos, a nuestro oyente, es que aunque hay algunos vehículos que por folleto tienen la posibilidad de ponerse cortos en duración, como también los hay, por ejemplo, en el mercado de renta fija, de renta variable, que tienen la posibilidad de ponerse cortos en renta variable, La realidad es que muy pocos gestores lo hacen en la práctica, pero muy, muy pocos. Yeah. Y de hecho, la mejor cobertura que yo le puedo recomendar a Carlos en un contexto de... Es decir, que jugar activamente él en la cartera con los fondos de renta fija que tiene, pero que cuando vea una situación como la que hemos vivido en las últimas semanas o en los últimos meses, en donde claramente los tipos de interés están subiendo y claramente los precios de la renta fija están cayendo, lo mejor es pasar a fondos monetarios, porque es donde realmente va a estar cubierto de ese riesgo, ¿no? Ahí el fondo, como decía, por ejemplo, el Carmignac Securité tiene la posibilidad de ponerse corto, hay algún otro más, el Nordea European Covered Bond, pero al final también hay que entender, es la psicología del gestor, ¿no? A los gestores les cuesta mucho psicológicamente perder dinero cuando el mercado sube, ¿no? Es decir, es muy duro explicarle a un cliente que has perdido dinero cuando el mercado en el que inviertes está subiendo, ¿no? Y es lo que sucedería si un fondo de renta fija se pusiera corto de duración, ¿no? Y la renta fija subiera, ¿no? Entonces, al final siempre suele haber un sesgo en la práctica largo, ¿no? En este sentido, o sea, comprado de duración, comprado de riesgo, por ejemplo, en renta variable, etcétera. Y la mejor protección, yo creo, en el mercado, cuando el mercado en cuestión está cayendo, es no estar en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me explico bien, son dos riesgos, el riesgo de crédito, el riesgo de duración. Uh-huh. Y el riesgo de duración no, técnicamente no es lo mismo que el plazo de vencimiento del bono, pero para que nuestros oyentes nos entiendan, los bonos que tienen o los vehículos que invierten a largo plazo o plazos más largos siempre tienen duraciones más largas, es decir, una sensibilidad más alta a la evolución de los tipos de interés.
Uh-huh. Ya que has mencionado fondos monetarios, dame un par de nombres.
Bueno, el Amundi Cash es el que nosotros solemos utilizar casi siempre, porque bueno, es un fondo muy grande, nunca ha tenido ningún problema, ni siquiera durante la crisis del año 2008 tuvo ningún problema para realizar reembolsos, y por lo tanto pues nosotros solemos utilizar este fondo casi siempre. Uh-huh. La Amundi Cash Euro.
Vale. Mira, me voy con más consultas de los oyentes. ¿Me puede...? Yo este no lo conozco. Buenos días. El Pictet Mago. ¿Me puede decir...? Para el cortísimo plazo, me dice. Yo este no le conozco, este fondo de Pictet, a la gestora sí.
¿Me puede retraerlo?
Mago, como suena, M de Madrid, A de Asturias, G de Gerona y O de Oviedo.
Pues no tengo ni
idea. Yo tampoco, pues te lo llevas de deberes. Mira, si aprendemos algo, yo también me lo voy a mirar. Y mira, Hay otro que me dice, hola, buenos días, para el consultorio, para el especialista, ¿me puede hablar del JP Morgan Pacific Equity y del Robeco Asia Pacific Equity? Muchas gracias.
Bueno, son dos fondos emblemáticos y buques insignias, ¿no? De las dos gestoras en el mercado, en los mercados asiáticos, ¿no? Los fondos son muy buenos, están entre los mejores de su categoría. El único problema es el que comentábamos al principio, ¿no? Que en estos momentos pues es complicado invertir. La situación es incierta en los emergentes en general, en los asiáticos en particular. Y aunque estos fondos sean buenos, yo esperaría al menos unos días más, unas semanas más. Evergrande tiene que estar ahora mismo dentro del periodo de gracia después de haber suspendido no haber pagado el cupón de primeros del mes de octubre, si no recuerdo mal, no, finales de septiembre, perdón, y dentro de muy pocos días ya se declarará o no formalmente suspensión de pagos, y las autoridades chinas imagino que tomarán algún tipo de medidas, no para salvar Evergrande, porque yo creo que parece claro ya que que van a dejarla caer, pero sí por lo menos para amortiguar el impacto de la caída de esta compañía sobre el resto del sector inmobiliario chino y el conjunto de la economía, ¿no? Yo estaría atento. Ahora mismo la dinámica de los mercados emergentes en general y de los asiáticos en particular sigue siendo todavía bajista, pero podría dar la vuelta en cualquier momento. Entonces yo sí que estos fondos sí que serían a considerar, a tener en cartera, los que comenta nuestro oyente, pero yo de momento no los metería en cartera.
Vale. ¿De renta variable española meterías algún fondo en cartera?
No me gusta mucho en general la renta variable española. Date cuenta que la, el mercado español es un mercado bastante viejo en este sentido, bastante estrecho. Prácticamente lo que tenemos son eléctricas, bancos, Telefónica y algunas compañías industriales más, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo, por ejemplo, es tomar posiciones selectivas en España, ¿no? Por ejemplo, pues esta mañana hemos estado comprando Arcelor, que bueno, aunque no es una pura compañía española, pero se puede comprar también en la bolsa española. Es posible que también tengamos alguna oportunidad en algún banco en estos próximos días, en estas próximas semanas. Por ejemplo, estos últimos días lo está haciendo bien el Banco Santander también. Pero bolsa en su conjunto española, no. Yo creo que hay mucho más valor y mucho, hay mercados mucho más interesantes para esta fase del ciclo. En Europa, por ejemplo, nos gusta mucho más Alemania por su mayor peso de las industriales. Y luego también en Estados Unidos hay muchísimas más ideas, ¿no? Es un mercado muchísimo más rico, más moderno en este sentido, más tecnología, más cíclicas, grandes empresas de consumo. Entonces, no, aparte que tampoco nos gusta la situación política, este gobierno no favorece el espíritu empresarial, ¿no? Ni las empresas españolas, ¿no? Entonces yo no me gusta el mercado español en su conjunto.
Claro, y dentro de Europa, ¿algún fondo de inversión que te guste? Dame un par de nombres.
Bueno, en Europa pues tenemos, por ejemplo, el DWS Action Strategy Deutschland para la parte de Alemania que comentaba antes, y luego tenemos el Fidelity European Dynamic Growth, que es un fondo de grandes compañías con un buen equilibrio entre calidad y crecimiento, ¿no? Yo, por tanto, específicamente para el mercado alemán, el DWS Action, y para el conjunto de la economía europea, el Fidelity European Dynamic Group.
Muy bien, estupendo. Pues gracias, Félix González, desde Capitale Familiare AFI. Gracias por los consejos, Susana. Y gracias por la formación. Cuídate. Adiós.
Un placer. Cuidado, miércoles. Adiós. Hasta luego, gracias.